Bienvenidos nuevamente a Nivel Escondido. Están escuchando el episodio 19. Quien les habla, como de costumbre, Juan Carlos Delgado, en compañía de Alex Nation y Mash 188. Muchachos, ¿qué es la que hay?
¿Qué es lo que, muchachos?
¿Qué está pasando, gente?
Mano, trailers nuevos de Grand Theft Auto 5 esta semana.
Yeah.
Se tiraron la trifecta.
Ahorita, precisamente ahorita los estaba viendo en nuestra página nivelescondido.com.
Chacho, yo estaba súper pendiente de esos trailers y los vi rapidito que salieron. Había muchas páginas que tenían countdown. IGN hizo una antesala como de media hora antes de los trailers y qué sé qué. Pero eso yo no lo vi porque en verdad que no puedo. Eso es estirar demasiado el tema sin haber visto nada. Pero pues salieron los tres trailers que están disponibles en la página de Nivel Escondido. También salieron imágenes nuevas, screen captures, y un selecto grupo de la prensa tuvo oportunidad de ver una demostración, hands off, claro está, del juego durante 30 minutos.
Wow.
Entonces, de ahí es que salieron muchas de estas imágenes, y describieron muchísimas cosas que se vieron en esa demostración. So, wow, super pompeado.
Yeah. Pompeire.
A mí que me gustó fue el de Michael,
Trevor. Ah, Michael.
Michael, pero me gustó porque le pusieron la musiquita de Radio Gaga de Queen. Ese me llamó la atención, pero Trevor, vete para el Caribe. No sé, el tipo es un drug dealer y como que me visualicé como que viendo un capítulo de Breaking Bad. No sé por qué diablo.
Yo pensé que te visualizaste en él.
Pero... Ah, no, bueno.
la historia de la vida de Alex.
The story of my life. No, pues prefiero yo... entonces al primero, que rico.
Yo, Michael, lo noté que como que la voz no le pegaba.
Sí, era muy mamado.
Sí, yo como que yo di esa voz, como que es la que...
Bueno, el tipo se
era muy brachón,
el
con
tipo
esa
se escuchara medio mamado, pero por lo menos en el trailer se ve que es un HP.
Ya, a mí el de Michael me recuerda a un personaje así como decir Tony Soprano, en cuestión de que es un tipo que lo tiene todo y aún así es infeliz.
Oh, sí.
Y entonces Trevor me recordó a Murdoch, ¿te acuerdas de The A-Team?
¡Ah, Dios!
Como que loco, you know, no le importa nada.
Yeah.
Y entonces Franklin fuera más... que sí, CJ, el menos interesante.
Ese es el Tupac de la tera, así que next.
Que siento que you know, no trae nada nuevo a la serie en cuestión de historia, pues se ve muy similar a lo que fue San Andreas. So, no digo que está mal, pero los otros dos son muy interesantes.
Yeah. Está cool.
Bueno, ¿y qué han estado haciendo? Alex, cuéntame.
Pues mira, mano, no mucho. Por lo menos esta semana logré retomar un poco la consola. Bueno, un poco no. Diría que todos los días le he estado dando a Lego Batman 2 DC Heroes. Por fin me senté y le empecé a dedicar tiempo. Nada, no hay mucho que explicar de la mecánica de los juegos de Lego. Sabemos que es más o menos la misma mecánica divertida, ¿verdad? Usted va pues haciendo diferentes misiones. Va pues desbloqueando personajes, armando cositas, resolviendo puzzles sencillos y cositas así. Pero el juego de verdad que me gusta un montón. Es un sandbox dentro de Ciudad Gótica y otras ciudades. O sea, no es tan open world. Ajá, Metrópolis. No es tan open world como yo pensaba que leí la descripción. Fíjate, me gusta. Lo único que he encontrado que no me gusta es... que a diferencia de por lo menos de las pocas experiencias que he tenido con juegos de Lego, especialmente con la de Lord of the Rings, es que los personajes que tú vas comprando, prácticamente tú tienes que buscarlos. O sea, ellos no te salen así como que, por ejemplo, Lord of the Rings, que tú vas caminando y de momento te salía uno y te atacaba y tú le ganabas y lo podías comprar. O sea, aquí tú tienes como que escanear la ciudad usando el sistema de la baticueva, encontrar a estos enemigos, pelear con ellos un ratito... les gana y los compra. O sea, no es tan así como que tan accesible como en otros.
Ahora los personajes son parte del Collectathon.
Exacto, son parte del Collectathon. Hasta ahora solamente he encontrado dos. Encontré a Two-Face y a Clayface. No me he dedicado a buscar ni a explorar toda la ciudad. Estoy tratando de mantener en la historia. Y está bien bueno. Me gusta mucho unas partes que son como de persecuciones. Ah, está gufiado, de verdad, porque... Por ejemplo, cuando ya tú vas bien adelantado en la historia y estás utilizando a Superman, pues tú tienes, hay una parte que tienes como que alternar tanto a Superman como a Batman. Y hay unas cosas que Batman puede destruir y que Superman no, y viceversa. Entonces tienes que estar alternando en la escena, cambiando de personaje, atacando y alternar los ataques para poder, ¿verdad?, progresar en el nivel. Eso está bastante cool. Ya por fin llega la parte que ya tengo tres superhéroes adicionales en el party. Tengo a Linterna Verde, tengo a Cyborg y tengo a... Ahí vienen, ¿cuál era el otro? Ahí viene, se me olvidó. Bueno, Superman lo tengo, pero ahora mismo en la historia que estoy, él está ocupado con Wonder Woman. No piensen que está haciendo nada malo. Pero tampoco voy a spoilear mucho. En fin, está, de verdad que está cool, de verdad. Y la interacción de los superhéroes, ¿sabes? Epic. Tú sabes, cada cual como que con sus poderes distintivos para mover los bloquecitos y cosas. Así que está bien bueno. Ahora bien, me quedé en una parte que aparentemente se me glitchó. O sea, se supone que...
Ah, eso pasa de vez en cuando, sí, con los juegos del...
Llegué a una parte que se supone que va a pelear con un boss gigantesco y llego a la parte, armo un supuesto cañón que es lo que necesito para derrotar a este boss y el boss no está. O sea, yo lo escucho, pero no lo veo. O sea, y no ataca, no sucede nada. Yo disparando y digo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, pues nada, tuve que salir de la parte, darle safe y abandonar el juego a ver si cuando lo retome en el fin de semana, pues el boss le da la gana de aparecer.
Pasa algo así parecido en Bioshock Infinite. Que era, sí, cuando jugué, yo escuchaba a los enemigos y entonces no me dejaba pasar porque tenía que abrir una puerta y la que la abre es la muchacha. Y entonces ella no lo hace si hay enemigos alrededor. Y no, o sea, no me dejaba hacer nada. Y, o sea, y yo los escuchaba, pero no veía nada. Y
sí, no salían.
Sí, entonces lo que hice fue, hay un poder que uno tiene que es como que levanta a los enemigos en el aire. Pues donde yo creía que estaban, tiré eso y los levantó, estaban debajo de unas escaleras.
Oh, wow.
Tiré eso y los levantó y ahí pude seguir la historia. O sea, que si no fuera por eso, no sé, hubiera tenido que volver a empezar.
Volver a empezar.
Por lo menos volver al último checkpoint o algo así.
Exacto.
Pues eso mismo, algo así, pero nada, lo dejé ahí. Yo espero que cuando retome, pues, tú sabes, el boss le dé la gana de aparecer. Y nada, para terminar, o sea, la mecánica, pues, sencilla, la misma, o sea, brincar, atacar y montar. Tú sabes, no, la mecánica de los juegos de Lego, pues, no cambia mucho y usted, pues, alterna, ¿verdad?, sus personajes. Algo que también me gusta mucho del juego es los suits. En este juego, pues, Batman y Robin alternan muchos suits. Y eso me gusta porque eso me recuerda como que a Mega Man, o sea, que Mega Man cuando tú matabas a uno de los bosses, pues tú adquirías el poder y tú alternabas el sub, ¿verdad? Dependiendo de la parte o con quién era que tú ibas a pelear. Y me recordó eso un poquito, o sea, hay un traje para nieve, hay un traje para hielo, hay un traje para electricidad, hay un traje para apagar fuego. O sea, muchas cositas que tú las vas encontrando según tú vas progresando en el juego. Así que nada, muy muy bueno, de verdad que sí. Y por lo que entiendo, el juego yo creo que es bastante largo, al menos que sea que... todo este colectatón que hay alrededor del juego, tanto los bloques de oro como las piezas que están escondidas en el juego para usted armar la figurita al final de cada parte y los personajes que están alrededor de la ciudad que usted tiene que comprar, pues obviamente eso forma parte del porciento de completion, pero ahora mismo yo siento que ha avanzado bastante y lo que llevo es prácticamente un 21% del juego. O sea, yo... debe ser eso, o es que...
Sí, es eso, es así.
Sí, el colectatón...
Tú puedes terminar el juego y te falta un porcentaje grandísimo.
Sí, no, chacho, el colectatón es bastante extenso, cada parte tiene diferentes cosas que hacer, o sea, que el juego... O sea, tiene un buen replay value, o sea, si usted quiere sacarle platino al juego, pues tiene que sentarse y dedicarse, ¿verdad? Y tratar de desbloquear los personajes, porque obviamente hay cosas que son inaccesibles a los personajes regulares, que usted necesita, pues, tener otros personajes con distintas habilidades para lograrlo. Así que, overall... muy bueno el juego, de verdad, una excelente compra y por el precio que lo compramos está buenísimo.
¿Cuánto fue que pagamos? $16.
Sí, que lo tiraron en especial ahí en Amazon. O sea, por lo general usted va a GameStop y a Walmart y todavía el juego está en 25 o 30 pesos, o sea, más o menos.
Yo lo compré y cuando me di cuenta que ya lo tenía, ya era muy tarde.
Qué mal.
Mash lo compró y no acordaba que lo tenía.
Así que próximamente Mash lo va a estar regalando.
El que lo vea por la calle, dígale a nivel escondido, le va a jalar el juego.
Está ahí cerrado, o sea, no sé qué hacer con él.
Sí. Bueno, a mí me ha pasado eso con películas.
Eso sí que es triste, de verdad. Pero nada,
güey. Tengo el de Ghost Sniper Warrior, el 1.
Sniper Ghost Warrior.
Sniper Ghost Warrior también, el 1, está ahí cerrado.
Lo tiene dos veces.
Vamos a inventar algo, vamos a regalarlo. Bueno, nada, y eso es lo que estaba haciendo. Y nada, viendo mucho baloncesto. Mucho baloncesto de NBA. Así que eso es lo que hay.
Pregunta Alex de Lego Batman 2. ¿Está el suit de Batman, el Arctic Batman, el que es blanco?
No. El que usa un traje parecido es Robin. Y es un creo que se llama Ice Suit. Robin se viste como de blanco, pero Batman no. Batman hasta ahora, los que he visto que utiliza, es un traje eléctrico, un shock suit, un traje que creo que se llama heavy suit, que es lo que dispara en unos cohetes y le da como que fuerza adicional a Batman para jalar los ganchitos anaranjados que brillan. Y el otro que he visto que usa es como un sensor suit, que es que tú te haces invisible para que unos láser no te detecten y tú puedas pasar desapercibido y activar algún switch o algo para desactivar esos láser. Son los que he visto hasta ahora. Robin, pues ya te mencioné, el Ice Suit, el Hazard Suit y el Acrobat Suit. Son los que he visto de Robin. Si hay algún otro que no haya visto, pero no creo porque ya estoy bastante y no he visto más ningún traje. Así que esos son los que he visto hasta ahora.
Ok. Sumash, ¿qué hay contigo?
Claro que. Pues nada, mano, no he estado jugando mucho. He estado jugando Hot Shot Golf en el Vita. Yo estaba jugando el Little Big Planet Vita y yo lo completé y me puse a jugar para sacar todas las áreas en Ace y tratar de sacar todas las cosas, pero en muchos sitios me hace falta otra persona. Hay a Juan, si lo tiene y quiere.
Ya, yo lo tengo, no lo había, todavía está en los plásticos.
Muy bien.
Sí, déjame chequear la agenda, yo creo que dentro de 2 meses podemos darle.
Anda. Okay.
También estaba jugando, estaba jugando Hot Shot Golf, como dije, y de verdad que yo lo había empezado, jugué la primera ronda y lo dejaba por el lado y ahora estoy volviendo otra vez a jugar. También estaba jugando Bioshock 1, que es el que viene con Bioshock Infinite, y de verdad que es un juego de hace como 5 años y la gráfica se nota que un juego viejito y las animaciones y eso. Pero estoy jugándolo, yo lo dejé casi al principio y estoy jugándolo para ver cuánto se asemeja a la historia de Infinite con esto y qué relación tiene entre ellos y eso. O sea, por eso nada más que lo estoy jugando. También estaba jugando Poker Night 2, que lo compré el martes, y puedo decir que necesita un patch urgente. Ya tenía uno cuando lo puse, pues tenía un patch y cuando lo jugué es desesperante que cada vez que el juego se pone a hacer loading o a grabar,
pues está bien buggy.
Exacto,
en general.
O sea, está como que se para la animación, el audio se va en un loop, a lo que algo pasa allá atrás, a lo que termina de grabar o cualquier cosa, entonces vuelve la animación, pero la animación vuelve y ya se acabó el audio y la animación.
Sí, está out of sync el audio con lo que tú ves en la pantalla.
Sí, está bien al garete ahora mismo. El concepto está gufiado, que es jugar contra a poker. Lo que no me gusta es que no, que tienes que jugar póker contra la computadora. Y ellos mismos, los de Sam & Max, el conejo, que se llama Max, él mismo te lo dice como que ay, cójanle pena, está jugando con una computadora con el mismo póker, ¿sabes?
Okay. No, el juego en vez de póker, yo digo que es un juego de comedia.
Porque por interacciones de entre ellos, ¿sabes?
Sí. Yo jugué una mesita, yo el día que salió yo lo bajé, jugué una mesita, no lo he vuelto a jugar, y yo lo que hacía era reírme.
Sí, el más cómico que pude de eso es Claptrack, ese se lleva el cake porque el tipo sale con cada comentario, o sea, alguna salió como que, que si algo, es como, esto es como besar a tu hermana, algo así. Y entonces sale Brock y dice, mi hermana está muerta. Y sale el otro, mi hermana está muerta. Y el otro también dice que la hermana está muerta. Y él como que, oh, awkward. Y es como comedia negra, básicamente. Y
Es como GLaDOS también. Sí. Los comentarios que hacen GLaDOS a mí me encantan.
Los dos que de eso es Claptrap y GLaDOS. Son los mejores ahí. En realidad yo lo compré para sacar el skin de la Assassin en Borderlands, pero me puse a ver y es lo último que te dan, básicamente.
Oh, wow.
Bueno, diferentes skins te los dan, pero el que yo quiero, que es el del Assassin, es el último, que es el que te da el skin del turret. Ese es el último. Tienes que completar los 4 challenges y después tienes que completar el challenge de GLaDOS como tal. Y cada challenge pues se convierte en 3 challenges. Tienes que completar 3 challenges y después tienes que ganar la mesa, el torneo, para entonces te desbloqueen lo que tú quieras.
Wow, vas a tener que meterle bastante.
Sí, man. Lo que noté, acá está en $9.99, ¿verdad?
Sí.
En computadora está en $4.99, eso que...
Oh, wow.
Ya, cuando lo vi yo, ok. ¿Por qué es tan caro allá?
Ya, yo lo compré en la computadora, porque por eso mismo, por los bonus que vienen para Borderlands. Lo compro acá.
Pero esos bonos que tú desbloqueas jugando en PC, ¿son válidos para la versión de PS3?
No, son para
PC. Sí, por eso fue que lo compré en PS3 y no en PC, porque como los bonos son para la plataforma en que estés.
Okay.
Sí. Allá no le iba a sacar provecho, yo no tengo ninguno de los juegos.
Exacto. Y entonces, el otro que estaba jugando, pues, Injustice Gods Among Us, ya terminé de pasar el Classic, que es como el arcade con todos los personajes. Y bueno, ya sé cómo se mueven todos, básicamente, ya sé cuáles no me gustan y cuáles sí. También, pues ya saqué varios trofeos que me faltaban, y pude jugar al fin con Juan.
¡Woo!
Después de como una semana diciéndole, Juan, vas a jugar, Juan, va.
Ya, la clase exagerado, yo compré el juego el domingo.
Como una semana diciéndole, Juan, vas a jugar, Juan, y me seguí ignorando, y ya, pues, que se vaya el... Y entonces... nada, jugamos y ya Juan ya está cogiendo el truquito y ya.
Jugamos ayer porque había tormenta, estaba lloviendo y eso, y no iba a salir. Y esta noche le metemos
ya.
Y entonces ya le metimos match, me dio una escarpiza. yo entré al juego y me puse a hacer el tutorial, y sin haber terminado el tutorial, Mash me dice, invítame. Ya, pues yo invité a Mash, qué sé qué. Y entonces nos pusimos a jugar. El tutorial tú lo haces con Batman. So, era el único que más o menos sabía usar. Entonces estuve con Batman básicamente toda la noche. Le gané como 2 veces a Mash. La primera vez fue que estaba usando a Green Arrow.
Green Arrow.
Y a Green Arrow se le desapareció el arco.
Estaba parado en una esquina y no podía hacer nada. Entonces todos los ataques de él son a base del arco, y él hacía la animación, pero no salía nada.
Ya, se quedó sin magia. Y entonces, ahí se descoñetó la cosa. Y entonces, después, más adelante, Mash, yo creo que utilizó otro personaje que no sabía bien los trucos.
Batman,
entonces,
que no se usa.
Ah, ok. Y entonces, pues ahí, pero el resto de la noche, uff, ese Aquaman, santo Dios.
No, Aquaman está bien pillo, de verdad.
A Aquaman yo le digo a Mash, cógelo otra vez y hazlo lo más low life que puedas hacer, a ver si encuentro alguna manera de contrarrestarlo. Porque hace un ataque que sale del suelo hacia arriba. Y aunque tú estés en el aire, te da. Y te agarran donde tú quieras que estés. Tú sabes que hay muchos ataques de eso. Yo creo que Air Mac en Mortal Kombat tiene algo similar, pero tú lo haces o cerca o lejos. Uh-huh. Pero no, ese sale donde tú estés. Y entonces yo le dije, Mash, sigue haciéndolo. Y yo trataba de hacer el dash, trataba de como que de bloquear, y como que era lo bloqueaba, pero no era ninguna ventaja. Y entonces si Mash me sacaba a distancia, en lo que llegaba donde Mash, me cogía el azote como 15 veces. Todavía no sé, vamos a ver si en algún momento figure out cómo contrarrestar ese ataque.
Y lo que pasa es que la gente todavía no sabe muy bien que este tipo está bien low life, Aquaman. Pero el que mucha gente usa es a Deathstroke. Y ese, cuando yo jugué con él, si viste, que dispara mucho.
Uh-huh.
Pues ese lo que hacen es que se van y empiezan a disparar como locos en una esquina.
Es el Striker de este juego. Mortal Kombat Striker es así, tiene ataque disparando y le da un range increíble y la velocidad del proyectil es grandísima. Es bien difícil lidiar con eso.
Ya, yeah, pero de eso Aquaman está bien overpowered, porque además de ese poder tiene otro y te dan bastante duro. el que usé hoy, que está mega duro, que yo hablo, es este Doomsday. Se mueve, es grande el muñeco, pero se...
Me imagino que es lento, pero...
No, fíjate, se mueve bastante rápido. Yo encuentro que se mueve hasta más rápido que Batman. Yo encuentro que Batman se mueve mega lento. Y o se mueve igual o más rápido que Batman. Y quita un montón de damage. Y yo, diablo, pero este tipo está bien pillo, o sea, el ataque ese, que el Ultimate Attack, es de 38 hits.
Oh, wow, ¿y cuánto es el porciento?
Fíjate, el porciento es bajito, pero, o sea, como quiera, es el único que quita más 38 a todo lo que da ahí.
Porque sí, casi siempre todos esos ataques, si no me equivoco, están como en los 33%, si no me equivoco, 33 o 25, no recuerdo bien. Wow.
Yeah.
Entonces, bueno, ya que ya yo metí la cuchara por ahí, pues déjame decir lo que yo estaba haciendo.
No,
pues
no.
Compré Thomas Was Alone, en recomendación de Mash. Yo, este juego, si Mash no menciona que el juego está bueno, no lo compraba porque realmente no sabía nada de él. Está súper gufiado el juego. Lamentablemente me puse a jugarlo mientras editaba el episodio anterior y no escuché nada de la historia. Y las letras son pequeñitas y se me hacía difícil leerlo. Y entonces no sé nada de la historia, pero simplemente estoy jugando a pasar las partes y en verdad que está súper bueno. Así que si le gustan los puzzle platformers, ahí tiene uno que en verdad que me ha gustado un montón.
Sí, ese también puedo decir que yo compré el DLC. Y no vale la pena, ¿verdad? Porque aunque está bueno, tiene un bloque que es una mecánica nueva, que lo que hace es que tiene un jetpack. Pero es muy cortito para lo que vale. Está en 3.49, creo que. Y
claro, vale la mitad del juego.
Sí, y lo que tiene son 20 levels. Y si se pone a jugar 20 levels, yo lo pasé en una sentada. Y de verdad que es muy cortito, pero la mecánica está buena y la historia que tiene sobre el personaje es buena, pero o sea, tampoco trae como que trofeitos o algo así. So, okay.
Yo voy a ver si me pongo y lo empiezo otra vez, a ver si aprovecho la historia. También estuve jugando NBA 2K13, finalmente terminé la temporada regular, mi personaje... fue escogido como el jugador más valioso de la temporada. Terminó con 17 puntos por juego y 17 asistencias por juego. También fue seleccionado como novato del año y estuvo en el First Team, First Whatever. ¿Cómo que se llama eso? El First All-Star Team or something like that. El team que seleccionan a final de año. Lo seleccionaron ahí. Yo pensaba que iba a haber un trofeo attached a que me escogieran como el jugador más valioso y no. La versión del 2011, había un trofeo por tener tu personaje de My Player como MVP, pero en esta ocasión no sucede.
Qué raro.
Y estoy en la primera ronda de los playoffs, mi equipo es Detroit, y estoy en la primera ronda contra Boston. La serie está 3-1. También estuve jugando Sniper Ghost Warrior 2, lo terminé la campaña. No me faltaba mucho, el juego está dividido en tres actos y yo había dejado, la última vez que lo había jugado, lo había dejado en el acto 3. Y el domingo me senté tempranito, tan pronto me levanté y de una sentada terminé el tercer acto. En general, pues, el juego no es una super joya, pero yo me lo disfruté. Tiene carencia de muchos detalles y cositas. Pero para el que le guste esto de Sniper, puede ser algo a considerar. Me sucedió un glitch, yo llegué a un segmento y el juego tiene una mecánica que repite bastante a lo largo de él, y es que tú llegas a un área donde tienes que limpiarla, por decirlo así, tienes varios enemigos y antes de seguir progresando tienes que deshacerte de los enemigos. En ocasiones esto te obliga a deshacerte de ellos en un orden en particular, tú no sabes cuál es el orden, tienes que analizar cuál es la escena. Por ejemplo, si hay dos soldados hablando, no vas a matar el que está hablando, uno de los que está hablando, porque el otro se va a dar cuenta y va a activar la alarma. Y entonces tú empiezas a decidir, mira, aquel está lejos, no hay ronda por ahí, nadie lo va a ver cuando muera, ¡pum!, le dispara. Y así te vas deshaciendo de ellos poco a poco. Entonces, pues, llegué a esta área y me marca que tengo tres enemigos, mato dos y el tercero nunca sale. y yo me expongo y veo la flechita de que el enemigo está allá, pero el enemigo no está. Y entonces hago, trato de treparme, trato de tener un mejor punto de vista, a ver si es que quizás del ángulo que estoy yo no lo puedo ver. Nada, apago, quito el juego, vuelvo y comienzo. No, mi save file estaba glitchado en ese punto, se había quedado con eso. Tuve que volver a recomenzar la misión. Los actos están divididos en misiones, ese acto en particular está dividido en 5 misiones. Tuve que recomenzarlo y en esta ocasión sí pasó. Yo estaba en la cuarta misión, en la cuarta de 5. Y entonces, nada, de ahí en adelante el final es nada memorable, nada épico, pero pues lo terminé. También estuve jugando Injustice, Gods Among Us, que aproveché el especial que mencionamos la semana pasada de Toys R Us, donde iban a tener Injustice por $35. El domingo yo estaba aquí, estaba bregando con unas cosas y estaba más pendiente a ver si Amazon de casualidad igualaba el precio, pero que pasó todo el día, ya eran como las 3 de la tarde y Amazon no lo igualaba, y dije, pues me voy a tener que tirar. Me tiré para Toys R Us, iba con cero de esperanza de conseguir uno, pero yo decía, wow, eso tienen que haber arrasado con los juegos. Me fui por la ruta turística y todo. Yo dije, yo como quizás vaya y pierda el viaje, me voy a tirar por una ruta que usualmente, que yo nunca había tomado. Dije, déjame ir abriendo mapas. Y me tiré por otro lado a ver cómo llegaba. Llegué allá con mi santa calma y habían un montón de copias. Y wow, me sorprendió que hubieran tantas. Entonces lo compré y me di una vuelta por Toys R Us a ver qué tenían de figuras de acción, cositas así. Por allí vi al jevo de Mash, Steve Nash, una figura con el uniforme de los Lakers. Y, wow, yo no sabía que habían sacado esto. Y entonces pues regresé. No fue hasta ayer miércoles que vine como tal a poner Injustice en la consola. Y pues ya ustedes saben el cuento. Jugué online con Mash. Y hasta el momento eso es lo que he hecho. El juego está gufiado.
Yeah. Y Harley Quinn está gufiado.
Yeah. Mash comenzó con Harley Quinn. Yo ni sabía cuáles eran los ataques. Lo primero que sacó fue un mazo gigante y me ha dado ese tronco de azote.
No está, es con la única.
Welcome to Injustice, bang.
Es con la única que he podido hacer un combo de más de 10. O llegar a 10, básicamente.
Vamos para el tema de esta semana. Se acerca por ahí el verano. Y esto es sinónimo a muchísimos estrenos en el cine de películas grandísimas que van a generar muchísimo dinero y que generan muchísima atención del público alrededor del mundo. Nosotros hemos hecho un escogido de las películas que más nos interesan para esta temporada para compartirlas con ustedes. Y las tenemos en orden cronológico, comenzando el 3 de mayo. Valga la salvedad, las fechas de publicación de estreno corresponden al mercado de los Estados Unidos. Particularmente en Puerto Rico, o comienzan un día antes o 6 días después en los Estados Unidos. Así que puede variar. Pues comenzando con Iron Man 3, que comienza el 3 de mayo, o sea, mañana acá en los Estados Unidos. En otros lugares del mundo ha comenzado y ya tienen, yo creo, casi 100 millones o más.
Ya acá empezó, ya está.
Ya comenzó, pues acá me imagino que a la medianoche.
Yo creo que acá hubo un midnight el miércoles.
Wow, ya. Pues Iron Man 3 es la más reciente entrada al universo cinematográfico de Marvel. Esta película representa la quinta interpretación en la pantalla grande del personaje de Tony Stark, Iron Man, a manos de Robert Downey Jr. Una quick trivia. ¿Saben cuáles son las 5 películas?
Yeah.
Dale.
Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 ahora, The Avengers y The Hulk.
Yeah, The Incredible Hulk. Esa era la difícil. Este proyecto contó con un presupuesto de 200 millones y relatan los eventos posteriores a The Avengers, que llevan a Tony Stark a construir de manera compulsiva múltiples trajes de Iron Man, y esto trae problemas con la jefa de Stark Industries y su novia, que es una misma persona, Pepper Potts. En esta ocasión Iron Man se enfrenta a un enemigo sin límites que pone a prueba la capacidad de Tony para enfrentarse con serenidad a situaciones peligrosas. En el proceso de afrontar las adversidades, descubre la respuesta a una pregunta que lo ha estado persiguiendo y dejándolo preocupado. Y es que si el hombre hace el traje o el traje hace al hombre. Entonces aquí es que viene toda la trama de la película, el enemigo es The Mandarin. So,
pero esa es la trama de todos los cómics de él, básicamente.
Sí, esa inseguridad, ese interrogante. So, por lo menos por lo que se ve en los trailers, es una película que yo quiero ver. Yo vi las dos anteriores, a mí la uno me gustó muchísimo, la dos me gustó no tanto como la primera, uh-huh. Y tres tiene un toque un poco más serio, aunque no dudo que va a tener muchísima comedia envuelta.
Lo que estaba escuchando es que tiene que mucha comedia, que tiene bastante comedia, porque es el director de Lethal Weapon y eso, que hacen películas de acción con comedia.
Fíjate, en los trailers se fueron más serios.
Sí.
So, yo no dudo que hubiera comedia, pero no sabía que era quizás a ese nivel. Oh, es cool. So, ustedes me imagino que piensan verla.
Oh, de calle.
Yo voy el sábado con los muchachos de On The Reels.
Nice. Ya, saludo para ellos que en el último episodio se lo dedicaron básicamente a Iron Man. Hicieron el show desde el suit Iron Man.
Yeah.
Yo voy a ver si la veo el sábado también. Yo tengo un compromiso por la mañana y por la tarde pienso bajar para Rochester. Si es que todavía está en el mapa, porque hoy le cayeron como 15 pulgadas de nieve. Entonces, pues pensamos bajar para allá, pensamos ir a comer con una amiga de nosotros y después ir al cine a ver la película. Vamos a ver, yo espero que me guste.
Yo me tiro en la semana, que hay menos revolú.
Oh, ya.
Yeah.
Sales del trabajo y...
Exactamente.
Yeah.
Bueno, pues tenemos por aquí que el próximo estreno, ¿verdad?, que también es bien anticipado entre los fanáticos de las películas, ¿verdad?, de ciencia ficción, y es Star Trek Into Darkness, ¿verdad?, siendo esta la secuela de la que ya había salido hace par de años, la de Star Trek, ¿verdad?, una nueva versión. La trama, pues, no es mucho, ¿verdad?, no es tan gigantesca como la gente se esperaba. Simplemente es que la tripulación del Enterprise se enfrenta a una aparente fuerza imparable de terror que nace de dentro de su organización, y es, ¿verdad?, recae en las manos del Capitán Kirk, que debe liderar una cacería humana en una zona de guerra para capturar un arma de destrucción masiva. Típica película de acción, no dice mucho efectos especiales, así que esto es más bien para los fans de Star Trek. O sea, a mí me gustó mucho la primera, o sea, no espero gran cosa de esta, no creo que la vaya a ver al cine, no me llama la atención para ir a ver al cine, así que, pero nada, es otro estreno que también la gente latina ahí en el radar, o sea, se ve que tiene más acción que la 1, eso sí, pero...
Yo vi la primera, no porque quería verla, era porque la amiga de nosotros quería irla a ver, entonces fui, y en verdad a mí me gustó un montón de Star Trek. Yo no soy Trekkie, ni nunca seguí la serie. Creo que anteriormente de las películas más viejas había visto una, yo creo que la habían dado en televisión o algo así. So, a mí no me interesaba mucho irla a ver, y la vi y me gustó mucho, así que yo estaría dispuesto a ver esta. Si me invitan para ir, voy.
O la ves en el cine económico.
Ya, la puedo ver en el cine de segunda mano. Ya, hubo una película que yo vi recientemente, no recuerdo cuál, bueno, no tan reciente, hace quizás algunos 4 o 5 meses, donde dieron como 10 minutos de Star Trek Into the Darkness. Cuando comenzaban y te decía qué era, yo decía, pero es que es esto Avatar o qué sé yo qué, y después que caes como que en cuenta, mira, no, esto es de nuevo Star Trek. So, ya se veía cool, se veía, y los efectos especiales se veían fantásticos.
Bueno, tenemos que por aquí que la próxima película que se estrena en 24 de mayo es Fast and the Furious 6. Esta es la sexta película de la serie, como dice el título, obvio.
Dios mío.
trata sobre el agente Hobbs, que es protagonizado por The Rock, que busca la ayuda de Dom, que es Vin Diesel, y su grupo para ayudar a detener un grupo que, al igual que el grupo de Dom, utiliza también los carros para hacer sus crímenes. Esta ayuda viene a cambio a que Hobbs va a limpiar los registros criminales de Dom y su grupo, y que estos deben poner fin a sus actos delincuentes.
Wow.
So, que okay, yeah, a lo mejor esta es la última.
No, o a lo creo. Mejor en Fast 7 todos se convierten en policía, no, en una unidad especial.
No, es la última.
Ya anunciaron la otra.
Sí, lo que pasa es que yo sigo a La Roca por Twitter y hace unos cuantos días él tuiteó de que él tenía que tomar una decisión si seguir forward con Fast 7 o moverse a otros proyectos. O sea, okay.
A lo mejor ya llegó la propuesta.
Exacto, a lo mejor ya llegó la propuesta y como que, otra vez lo mismo, tengo otras cosas pendientes, no sé qué hacer. O sea, que ya con eso nada más se delató de que viene un Fast 7, Dios mío, señor. Yo lo que pienso es que esta gente le quiere romper el récord a Friday the 13th con más secuela, o sea, esperen Fast 20. Yeah.
Aunque, o sea, por las cosas que vi, los trailers y eso, esta se ve como que es la más chavo que la han metido.
Chacho, la que más embustes tiene, brother.
Probablemente sea la que menos dinero deje.
Puede ser.
Ya, pero esta serie, o sea, estas películas tienen sus fanáticos, o sea, desde la raíz de Fast and the Furious 1. O sea, a gente que le encanta este universo de Fast and the Furious, así que siempre hace sus chavitos en la taquilla, siempre tiene su acción, su comedia, a la gente le gusta los protagonistas, las mujeres se derriten por Vin Diesel, o sea,
el car porn,
así que nada, vamos a ver, yo creo que en esta también hay aviones metidos en la ecuación, así que yo no sé qué rayo va a pasar ahí, así que yo creo que todo está convirtiendo en un twisted metal, así que...
Yo estaba un poco alejado de esta serie, yo vi la primera, pero la primera fue un evento. Fue como ver Karate Kid en su tiempo. Fue una película que definió una generación e introdujo un subgénero dentro del cine. Yo recuerdo cuando yo salí de Fast and the Furious 1, que todo el mundo en el estacionamiento del cine estaba acelerando los carros. Todo el mundo en tres potes y en porquerías de carro. Pero esa noche todo el mundo tenía un carro de calle. Luego la 2, recuerdo, también la vi en el cine, pero no me encantó tanto, aunque tenía más traban que la primera. La primera fue más un evento, por decirlo así. Luego Tokyo Drift, comencé a ver y me rajé como a los 40 minutos, no la terminé. Y me había quedado así como que en el limbo, como que ya no me interesa la serie. Y entonces compré en especial como por $5 Fast and the Furious 4 o Fast 4 o como sea que se llame. Y entonces, esa la vi, fíjate, me gustó. Y entonces Fast 5 no la he visto.
Yo la vi.
Esta no creo que la vaya a ver el cine. Posiblemente la deje para el cine de segunda mano.
Yo tampoco.
Ya, es que ya, hay tantas películas para ver. Tampoco tipo que...
Fíjate, Fast 5, que aunque no es... Yo no está ahí entre las mejores de la serie. Es bastante entretenida y de verdad que la película lo que ayuda mucho es la actuación de Diego Calderón y de Don Omar. O sea, ellos rescataron la película. O sea, Diego se la come. En la 5 hace reír de una manera, bueno, brutal. Él es el que arregla la película. Hablando honestamente, él es el que la arregla. De verdad. Tú sabes.
¿Y él está en la 6 o no?
No, yo creo que no.
Lo más probable salga en una por ahí, igual que Don Omar.
Bueno, acuérdate que ellos terminaron, ellos no cerraron muy bien, o sea, no quedaron en buen aliz con la producción de la película, porque aparentemente ellos le quedaron a deber unos chavos, un revuelo ahí, un bochincha ahí, que sé yo qué diantre. La cuestión es que supuestamente Don Omar dijo que no contarán con él, y te digo, si no está él, yo no estoy, un revuelo. Pero si nos sorprenden y salen, pues ahí está.
A lo mejor traen a Yaga y McKirran.
¡Ey! ¿Qué es eso?
Bueno, vamos a pasar a la siguiente película que tenemos en nuestro radar y es The Hangover Part 3. Esta es la última película de la serie de The Hangover.
Yeah.
The Wolfpack está de regreso y en esta ocasión no hay boda ni despedida de soltero, pero sí grandes problemas como ha sido característico de la serie. The Wolfpack decide llevar a Alan a recibir tratamiento para sus problemas mentales. Pero de camino al hospital, la situación se torna seria cuando Doug es secuestrado por un mafioso, quien lo utiliza para obligar al Wolfpack a buscar y a entregar a Mr. Chow. El elenco original está de vuelta y se une a ellos John Goodman y Melissa McCarthy en esta comedia que promete ser muy graciosa. A mí la 1 me gustó muchísimo, la 2 me dio un sueño terrible, pero tengo esperanza de que la 3 esté buena y esta sí ya la pienso ir a ver al cine de inmediato.
Que rescate la serie.
Que la terminen en una buena nota.
Sí, por lo menos sale Mr. Chow, que Mr. Chow es ese tipo de verdad que... ¡Ay, santo! El tipo está brutal, de verdad, que el tipo...
El tipo se ha rankeado con esas películas, mano. Sí,
el tipo está brutal, y sabe que el tipo era doctor, de verdad, ¿sabes?
Sí, el doctor en medicina y comenzó a actuar tarde y todo.
Sí.
Él sale en... Mucho antes de The Hangover, yo creo. Él salió en un episodio de The Office.
Oh, yo creo que... Oh, sí. Sí, como que lo vi ese episodio. Es viejito, pero lo vi.
Sí, en ese episodio yo creo que es de la segunda temporada. Segunda o tercera temporada. Mismo no recuerdo bien. Pero sí, él sale. El Michael Scott está en un improv class y él es parte de ese grupo de improv.
Yeah.
El tipo está pegado. Él inclusive sale ahora un anuncio de Bud Light. Que los chamacos están jugando póker y dice, tu grupo de amigos compartiendo, pero no están completos si no tienen app. Y sale el Mr. Chow. Y el tipo, pues como él tiene ese carisma así tan, tú sabes, tan gracioso, de lo que me recuerda sin anuncio, que el tipo, ellos están en una barra y la barra está bien llena. Entonces él viene y se levanta así la mesa y dicen, hey gente, yo soy el tipo que sale en eso. ¡Wow! Todo el mundo coge para allá y la barra se vacía. Tipo, oh, muy bien, dame una por light. ¡Dame una! De verdad que está, el tipo se la come. De verdad que el tipo es un palo, de verdad.
Está funny. En el trailer de The Hangover Part 3, él sale diciendo, ¡I love cooking!
El paracaídas.
Está funny. No, está. A mí también algo que me gusta aquí, que Melissa McCarthy, yo la encuentro super funny. Así que aparentemente ella va a tener algún tipo de interacción con Zach Galifianakis. Yo quiero ver cómo van a hacer esa escena.
Ay,
y John Goodman, que está volviendo otra vez a lo que era.
John Goodman, a mí, mi respeto para él. A mí me gusta lo que él hace. Él estuvo, yo creo que como en la mitad de las películas que fueron nominadas al Oscar el año pasado, él tenía algo.
Sí.
Porque le salió en Argo, él salió en Flight. Y yo creo que en otra más que se me olvida, pero ya, el tipo guisa aquí y allá.
Se
las
busca, tiene un buen agente que le consigue esos guisitos.
So, ¿esta la piensan ver en el cine right away?
Sí, yo sí.
Yo no.
Yo me imagino que Mash va con el corillo de Under Reels, esa va a estar buena, sí, para verla.
Si le consigue esta aquí ya gratis.
Yo, ya.
Hola.
Ya los de Under Reels están en ese nivel, Mash.
Bueno, para ellos.
¿Ve?
Para ellos son gratis, la demás cuesta el doble.
Sí.
Ya, esta yo pienso verla. Voy a ver si le digo al corillo de acá, a ver si la quieren ir a ver. Que busquen nanis y dejen los nenes por ahí. Pa
me busca todo. Juan, yo voy contigo.
A ver, dale.
Okay.
Vamos a ver cerveza después.
Ya. Yeah.
Actually, el cine de Mall of America, tú venden cerveza.
Oh, Sacha, esa es buena. Ya. Yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Otro estreno que va a ser el 31 de mayo es After Earth, esta otra película más de ciencia ficción. Esta es protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith, ¿verdad? Que muchos lo recuerdan de la última versión de Karate Kid que dieron, que fue un update a la serie de Karate Kid. Y de verdad que esa película estuvo bien buena. El chamaquito de verdad que es un excelente actor, ¿sabes?
Y estuvo menos mala de lo que yo esperaba.
Sí, no, entretiene.
Aceptable,
ya. Sí, no es tan mala. En fin, esta película básicamente lo que trata es que 1000 años, ¿verdad?, han pasado luego de unos aparentes eventos cataclísmicos, ¿verdad?, que prácticamente obligaron a la raza humana a abandonar el planeta Tierra. La trama también relata de que el legendario General Cypher, ¿verdad?, que es protagonizado por Will Smith, regresa de una prolongada campaña con su familia y con su hijo de 13 años, Katai, ¿verdad?, que es protagonizado por Jaden Smith, de camino a su nuevo hogar, que es llamado Nova Prime. La nave, ¿verdad?, es impactada por un meteoro que los hace estrellarse en la ahora desconocida y hostil Tierra. Con su padre moribundo en la cabina, Katai deberá recuperar un artefacto, una señal de rescate, y tratar de sobrevivir en este mundo desconocido para él. Así que esta, yo me acuerdo que yo puse el trailer de nivel escondido y se ve, o sea, se ve como que interesante la propuesta, tú sabes, y más que están ellos dos juntos, o sea, actuando. O sea, yo creo que es la segunda vez que ellos actúan juntos. La primera fue cuando hicieron
Pursuit of Happiness.
Pursuit of Happiness. Y el nene era más chiquito. Tú sabes, ahora el chamaquito pues tiene más capacidad, o sea, es mejor actor. Así que yo entiendo que esta también va a ser un éxito de película. De ir a verla, no sé, no creo. Espero mejor. No creo que vaya de igual al cine a verla.
Ya, yo creo que yo dejo esta también para el segundo, para el cine de segunda mano. Porque, fíjate, yo no soy fanático de ciencia ficción, aunque la mayoría de mis películas favoritas son de ciencia ficción. Que yo soy bien picky en cuanto a ver cosas así en ese género. Pero esta se ve interesante, pero ya, con la agenda llena, esta esperaría.
Uh-huh. ¿Y tú, Mash, te apuntas para esa?
No, yo creo que yo espero a que salga en DVD o algo así.
Uh-huh. Yeah.
Mash, espera a que salga en Netflix.
Yo creo que sale primero en Amazon, alquila en Netflix,
muchachos. Bueno, eso es cierto.
Yeah. Ya, ahora en Netflix, el 22 de mayo termina el contrato con Viacom y se va al Reno 911, que era lo que yo estaba viendo mientras almorzaba.
Se va a South Park también, se van todos los seasons de South Park, sí. Creo que se van.
Futurama,
como se va también. Ya, se van un montón de cosas.
Y películas también se van un montón.
Algo, que ahora Warner Brothers quiere hacer un servicio propio. Servicio propio y también se llevó todas sus películas ya.
Ay,
mil y pico películas.
El problema es que todo el mundo ha visto que eso es un negocio que deje. Todo el mundo ahora quiere montar el kiosco.
Sí, cada quien. Está brutal pagar que también no es $10 por cada casa productora. O sea, como que...
Sí, no, es ridículo porque la ventaja que tiene Netflix es que ellos reúnen catálogos de diferentes lados, o tú tienes una selección de diferentes cosas. Yo no voy a pagar $10 mensuales o lo que vaya a ser por ver, qué sé yo, un cierto contenido que no va a cambiar nunca, aunque no...
Porque son siempre las mismas películas.
Ya yo vi todo el South Park que iba a ver, ya.
Las series ayudan en Netflix bien brutal, y ahora Netflix está sacando series exclusivas para ellos.
Ya.
Que eso también los está ayudando.
Se convierte casi en un canal.
Sí, más o menos.
Ah, pues ellos ahora, creo que el 26 o por ahí, como a mediados de mayo, es que sale lo que vendría a ser el season, la cuarta temporada de Arrested Development.
Oh, sí.
Que eso ellos lo tienen contrato de exclusividad con eso.
Yeah.
So, yo sé que el lunes, después que eso sale, domingo a la medianoche, y el lunes que le sigue a ese domingo es feriado. So, yo voy a estar ese domingo, o ese sábado, a la medianoche, una vez se convierta en domingo, para ver la serie. O sea, yo voy a... Sí, los veo toditos.
No, no contamos con él para jugar absolutamente nada.
No, pues probablemente sábado por la noche puedan contar conmigo, y una vez sean las 12, muchachos, hablamos, chequeamos.
Ay, bien.
Bueno, tenemos por aquí que la próximo estreno es el 12 de junio y es una película que yo estoy muy interesado en ver. Se llama This is the End.
Yes.
La película trata sobre un grupo de amigos, en este caso los actores James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Danny McBride, entre otros.
Ya todos somos en la vida real.
Exacto, entre otros actores del mismo género de película, las que son comedias. Estos actores están en una fiesta en la casa de James Franco cuando se desata el fin del mundo. La trama se basa en cómo estos actores, los cuales están actuando como si fueran ellos mismos en la vida real, sobreviven a este evento. Y de verdad, yo he visto unos videos donde... Tienes que verlo, sale James Franco con Seth Rogen metidos dentro de un búnker.
Supuesto búnker.
O sea, de un supuesto búnker, y ellos están ahí metidos solos y llevan un montón de tiempo ahí. De verdad que tienen que ver eso. Esta película salió a lo loco por ahí, porque no ha tenido, yo por mi parte no he visto tanta
promoción
a esta película.
Ya, yo ni sabía de esa película. Cuando yo estaba montando el tema para esta semana, este tema, yo le pregunto a los muchachos, miren, mencionen películas que a ustedes les interese para este verano. Y ya pues yo había escrito como que la obvia, y más sale con This is the End. Y yo, what the, ¿qué diablo es eso? Y entonces después vi el trailer, ah, mira, sequel.
Sale una comedia. Salen un montón de actores, o sea, siendo ellos mismos, o sea, sale hasta Emma Watson, y o sea, de verdad
que... escena de Rihanna, ¿es de Rihanna?
Sí, también sale Rihanna.
Esa es la primera que se va por roto.
You know,
la que va a morir.
De verdad, si no saben cuál es esta This Is The End y les gusta este tipo de comedia que hace esta gente, ¿sabes? Mm. Que son, es una comedia también como media dark, no es una comedia cheesy ni es una comedia más bien para adultos. Deberían verlo, que lo bufeo de esto es que ellos están siendo ellos mismos, no están haciendo un papel como tal. Sí. Y de verdad que esto es la más que me interesa del verano.
El concepto es bien original.
Yo visualizo esta película, esto no tiene ni guión. Ellos se pararon y dicen, mira, la película lo que pasa es esto y esto y esto. ¡Action!
No, a mí...
De verdad que yo podría hacer eso, de verdad.
El trailer está épico. La parte más brutal es, según lo que yo vi en el trailer, cuando ellos están como que contabilizando lo que tienen para sobrevivir y lo más que tienen son cervezas y ron.
Eres un boricua.
No, un chorro de harpoon. Yo,
por acá, para allá.
No, y las cervezas que salen son harpoon. Y yo, oh my god, harpoon. Tú sabes.
Cerveza, rock y pasto.
Ah, y de comer bien poquito. Y qué sé yo, hay un Milky Way, ¿eh?
Sí, un Milky Way. Y sale uno que está pero
ahí como que, ¿qué? No, yo también quiero un cantito, ¿no? Y yo. No, está, se ve que va a estar gufiada, la verdad. Bueno,
ya, esta si tienen corilla con Isla Ben, ya, nos da la pila.
Ya.
La siguiente película sale el 14 de junio y me refiero a Man of Steel. Esta opción está basada en el famoso personaje de DC Comics, Superman. La película está producida por el director de la más reciente saga de Batman, de Christopher Nolan.
¡Woo!
Y esto será un reboot a la serie cinematográfica. Ya Superman ha tenido varias películas dentro de eso, pero ahora no, ahora tiraron todo a la basura y comenzaron esto nuevo. Yo tengo fe porque el productor es el director de Batman, y Batman, a mí me encantó lo que ellos hicieron. Entonces, en cuestión de la trama, es la historia que ya pues nosotros conocemos de Superman. You know, Clark Kent es un periodista que fue adoptado cuando niño. Fue adoptado cuando niño por Jonathan y Martha Kent. Tras su llegada al planeta Tierra, del planeta Krypton, Clark Kent crece, being awkward, no, como que no encuentra su lugar en la vida, se siente diferente a los demás, a sus poderes, Y entonces ya de adulto, cuando el mundo es atacado, pues ahí se convierte en Superman y protege la Tierra y la gente.
También
lo personal, Superman, yo lo encontraba cool cuando nene. Y cuando crecí, ese diablo, Superman es el superhero más idiota de este planeta.
La verdad.
Él tiene todos los poderes y todas las ventajas habidas por haber, y su mayor enemigo, aparte de la kriptonita, la mayor ventaja que tiene es que es más inteligente que él. So, yo no puedo con él, por eso Batman for the win. tengo fe de que Christopher Nolan va a hacer algo y Superman no va a lucir tan mamado, así que pienso darle el beneficio de la duda y pienso en la vez.
No se ve que va a lucir tan mamado. Por lo menos por lo que se ha visto en trailers, se ve que la película va a tener este sentido como que de más seriedad, tú sabes, más trama, más contenido, ¿verdad? En las cosas que están pasando, no la típica historia de este nene que llega de un planeta y tiene poderes y atrapa carros cayendo de puentes o salva gente que se cae de un edificio, tú sabes, cosas así. O sea, yo entiendo que en esta película se va a ver, tú sabes, como que esa lucha de él desde que va creciendo desde joven hasta adulto, hasta que él como que realiza, mira, si tengo estos poderes, este es mi destino, esto es lo que tengo que hacer. Así que, ¿sabes? Yo entiendo, a mí me interesa, por lo menos por lo que vi en el trailer me pompió. Tú sabes, vamos a ver.
Ya, yo le di el beneficio a la duda.
Sí, porque
vamos a ver.
Sí, porque Superman Returns, déjalo ahí.
No,
mijo. Déjalo ahí. No voy a hablar
no
mucho.
¿No viste esa película todavía de Superman Returns?
Ok, no te pierdes gran cosa.
Mejor ver la de Christopher Reeve.
Te puedo dar un spoiler, pero no. Bueno, ¿pero la quieres ver o no te interesa verla?
no me interesa.
Ah, bueno, nada, es bien tonta. Superman se va de la Tierra, se molesta con la sociedad, yo no sé qué diablo, le parece que está en un ciclo menstrual o algo así.
Y como siempre.
Exacto, se desaparece por un tiempo larguísimo, supuestamente buscando restos del planeta Krypton. Entonces, pues según va pasando la película, pues, tú sabes, el mundo se vuelve como que un pequeño caos, y un momento él decide regresar, y Luisa Lane lo ve, y ¡oh my God! ¡Lo amo! Y te tengo una sorpresa, tengo un hijo tuyo, te le doy tus poderes también, pero él no lo sabe hasta lo último.
Oh.
Yeah, esa es la gran trama de Superman Returns, bye.
¡Oh my God!
Nice. No, y la cosa es que nunca nadie se dio cuenta que Clark Kent es Superman, cuando Superman no tiene máscara.
Eso es como el Zorro.
Loco, es que de eso la
peina diferente y se quita los espejuelos.
Los espejuelos son, es que tú no lo ves, pero los espejuelos, si tú estuvieras en ese mundo, le cambian la cara.
Un stealth brutal. La caja de Metal Gear se queda corta. Qué desastre. Pero no, tiene su fanaticada. Yo creo que esta sí me interesaría ir a ver el cine, de verdad, saber que va a estar buena. Así que, ya. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí, y el próximo estreno que tenemos es el 21 de junio, y es una película que más ya está haciendo fila, es Monsters University.
Ya, de esa, no es que está haciendo fila, pero me interesa.
Ay, yo esta la veo de calle.
¡Stanley Potanowski! Ok, esta es la precuela de la exitosa película Monsters, Inc., la cual fue estrenada en el 2001, yo tengo el VHS por ahí. La historia se concentra en un periodo en donde Sullivan y Mike no se soportaban, y como los eventos de esta película lograron hacerlo superar diferencias y convertirse en mejores amigos. ¡Woo! Ya, manda.
Yo me apunto aquí de calle, yo pienso ver esta. Yo vi la primera. Yo la vi porque para ese periodo yo estaba en la universidad y yo veía todo lo que salía, porque la taquilla del cine costaba $2.50.
Diantre.
Había veces que ya yo había visto todo lo que estaba en el cine, y iba casi todos los días. Ese era mi TV. Y entonces yo vi esta película y a mí me encantó Monster Inc. Y yo quedé encantado con ella, y cuando anunciaron Monsters University, yo dije, day one, yo voy a estar ahí. A mí me gustó mucho.
Yeah, es buena, es buena. Gatito.
Ah, la viste en español, ¿eh?
Sí. Gatito.
Bueno, el próximo estreno que hay por aquí, que es el 12 de julio, y es Pacific Rim.
Eso no se llama Evangelion.
No sé. Yo no sé ni de qué trata. Yo no sé ni de qué trataba hasta ahorita.
Papi, eso es Mazinger vs. Voltron.
Esta película es dirigida por Guillermo del Toro y toma lugar en un futuro cercano donde los soldados tienen acceso a robots gigantes. Estos soldados tienen que utilizar estos robots para defender la Tierra de una invasión de extraterrestres que quieren destruir la Tierra.
¡Tremendo!
Vi el trailer y vi a dos tipos metidos como en una cápsula controlando un robot.
Sí.
No me llama la atención.
Esta película estaba para salir más temprano en el año y creo que la movieron.
Ah, porque le van a meter multiplayer.
Lo más seguro. Están puliéndola.
Sí, a ver si vende, porque esto yo creo que va a ser, ya lo vamos, va a ser un fracaso. Desafortunadamente.
Es que está bien apagada, viene sin momento.
Sí, no. Es que el tema, no sé, como que robots gigantes en esta era. No sé, I don't know.
Yo puse esa ahí porque a mí me interesaría verla.
Cuando salga en video, yo la veré.
No.
Esto es un Battleship. Y a mí me gustó Battleship. Qué desastre. Así que yo no me apunto para ver Pacific Rim.
Yo creo que sí, yo me apunto. O sea, es básicamente la primera de julio que me interesa, así que yo creo que la vería.
Bueno, vas a tener chance, o sea, vas a estar bien porque va a estar vacío el cine, so.
Ya. La verdad es que los cines de Downtown Minneapolis cerraron. Ahora no puedo salir del trabajo y a ver una película. Tendría que ir un poquito más lejos.
O sea, porque fue eso, ¿verdad?
Pues, ¿por qué?
Por culpa de los cines baratos esos que tú vas.
No, actually, el motivo por el que cerraron, el real motivo, es que los cines están en un sitio que se le conoce como Block E. Actually, es un bloque de la ciudad, se llama Block E. y hay unos inversionistas que compraron eso y ellos lo que tienen en mente es establecer un hotel con casino. Actualmente las leyes de la ciudad no proveen para que haya un casino aquí, pero ya están tratando de cambiar la legislación. Y entonces ellos lo que han hecho es que compraron el edificio y a medida de que las rentas, los contratos de renta se iban terminando, no los estaban renovando. En ese edificio habían varios restaurantes, estaba el GameStop que yo iba, estaban los cines, todo eso poco a poco. Había Hooters ahí también, todo eso poco a poco fueron desapareciendo hasta que ahora mismo el edificio, todos los espacios comerciales están vacíos completamente. Y el edificio permanece abierto porque tiene una entrada de Skywalk que conecta pues el edificio anterior con el Target Center. That's it. So, la única actividad que ve es gente pasando de un lado a otro.
¡Wow! ¡Qué maña!
Y yo creo que eso no lo van a probar. Yo no quiero que lo aprueben. Yo no quiero un casino tan cerca. Eso trae... Yo jugaba Sin City. Yo sé lo que trae el casino.
Red Zone District.
Ya, eso trae muchos elementos indeseables. So, yeah. Dejen eso por ahí. Acá las reservaciones indias, donde están los casinos. Dejen la palabra. So, la siguiente película sale el 26 de julio. Nos referimos a The Wolverine. Esta será la sexta producción dentro de la serie de películas de X-Men. Hugh Jackman regresa a interpretar a Logan, Wolverine. La historia toma lugar algún tiempo después de los eventos de X-Men The Last Stand. Logan viaja a Japón, en donde se ve involucrado con una persona de su pasado, teniendo como efecto consecuencias significativas en la vida de Logan. Wolverine debe sobreponerse a esta situación, lo que hace que se presente él como vulnerable y lo lleve al límite de sus capacidades físicas y mentales. La película se ve bien llena de acción, se ve super cool. Yo quiero verla.
Sí, yo también.
Ya, yo no me perdí. La única que no he visto es The Last Stand, pero yo he visto todas las anteriores.
Yeah, no, ¿tú no has visto The Last Stand todavía?
Oh, no la he visto.
Fíjate, The Last Stand, yo diría que de la trilogía esa de X-Men, yo creo que es la mejor, porque obviamente salen más personajes, más mutantes y tiene más acción que obviamente que las primeras dos. Pero esta de Wolverine, yo espero que mejore significativamente la historia del personaje, porque X-Men Origins, Wolverine, nosotros que somos fan no le encontramos, o sea, esperábamos más de esa película de X-Men Origins, tú sabes. Sí, está bien, explica la historia de Logan, esto y lo otro, pero esperábamos más. O sea, yo creo que la parte que la gente más se gozó fue cuando salió Gambit en la película, porque nadie se esperaba que ese personaje llegara a la pantalla, y cuando salió todo el mundo en el cine, como que, ¡oh, my God, Gambit! Y qué sé yo qué, que es uno de los X-Men que más la gente apela, o sea, como que le gusta, ¿verdad?, el concepto de ese personaje. Así que yo espero, por lo menos por lo que he visto en los trailers, se ve que hay mucho combate, o sea, esto es hands down a cuchillazo y a puño y a patada limpia, tú sabes. Y dentro del universo de los cómics de Wolverine, los enemigos, o sea, ¿cómo se dice? Los enemigos que Wolverine casi siempre más se enfrenta y que más trabajo le dan son los ninjas, y en el trailer se ve que salen ninjas, tú sabes, que yo entiendo que incorporaron eso en la película, lo que yo entiendo que va a crear una combinación de acción brutal, tú sabes. Y ya me han dicho un par de cositas por ahí, que aparentemente salen unos personajes envueltos ahí de la trilogía de X-Men. Vamos a ver, ¿verdad?, si es verdad, pero esta sí yo quiero ir a verla. Yo fui a ver Origins al cine, así que esta pues tengo que estar ahí también para verla.
Aunque yo en algún punto yo quiero que... ¿quién tiene la licencia de esto? ¿20th Century Fox?
Caramba, se me escapa.
Yo sé que es diferente al grupo que tiene el resto de las licencias de, pues, entiéndase, de los Avengers y...
Yo creo que sí que es distinto. Yo creo que sigue siendo
20th Century Fox. Ya, que esto es lo que pasa con Spider-Man también. Spider-Man creo que la tiene Sony. Sony Pictures.
Y no la va a soltar.
Y mientras ellos sigan produciendo cosas con los personajes, pues creo que tienen derecho a mantenerla. Así que a menos de que la dejen en el olvido, no esperen ver a ningún X-Men, de por lo menos de estos, con los Avengers, ni esperen ver a Spider-Man con los Avengers.
Así que si los quieren ver en juegos de video o en cómics.
Ya.
Yeah. O en series animadas. Pero de ahí en fuera, nada más. Así que es triste. Bueno, y continuamos. La lista es larga, pero ya estamos terminando. Otro estreno que viene para el 9 de agosto. Mira, precisamente el día de mi cumpleaños. Es la película Elysium, ¿verdad? Esta película está protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster. Ya nada más con decirme Matt Damon, sé que esto va a ser una trilla sin escala al aburrimiento. La trama...
¿En serio? ¿Tienes la película de Matt Damon?
Más que la de la trilogía de The Bourne.
The Bourne.
Ya, más nada.
Me gustan las películas.
Ahí fuera, más nada. Es como la de Mark Wahlberg, también están en esa misma línea. En fin, la trama de esta película trata de... Es en el año 2154. La Tierra está dividida en dos clases sociales. Los ricos viven en una estación espacial construida por el hombre llamada Elysium, donde gozan de lujos y grandes comodidades. Mientras tanto, los pobres, los que no tienen dinero, están obligados a vivir en la sobrepoblada y arruinada Tierra. Un secretario gubernamental está intentando implementar estrictas leyes de migración para poder preservar el estilo de vida en la estación. Aún así, las personas tratan, ¿verdad?, de entrar a la estación de cualquier manera posible. El personaje central, llamado Max, acepta una misión en la cual podría salvar su vida y traer balance en esta desequilibrada sociedad. Así que, next.
Yo quiero verla. Yo había visto el póster de la película, pero ahora que mencionaste eso, yo quiero verla.
Nah, no me llama la atención. Por lo menos será Jodie Foster, que hace tiempo que yo no sabía nada de ella. Así que, algo es algo, ¿sabes?
Nice.
Yeah. Bueno. Pero no voy para allá.
La última película que tenemos por aquí es el 16, entrena el 16 de agosto y es Kick-Ass 2.
¡Oh, my God!
Yeah. Kick-Ass 2 es la secuela de la película Kick-Ass, la cual fue publicada en el 2010. La trama tomó lugar en un tiempo después de los eventos de la primera, en donde Kick-Ass se ha unido a un grupo de vigilantes enmascarados, comandados por Colonel Stars and Stripes, que es protagonizado por Jim Carrey. El grupo comienza a ser cazado por Red Mist, quien ha resurgido bajo el nombre de necesitando así la ayuda de gente de Hit Girl.
Yeah. Sí. Esta es Day One también. No. Yo quiero ver esta película. Me encanta.
Yo también la quiero ver.
Yo vi Kick-Ass, actually, yo la vi en Netflix. Porque cuando salió, como que los trailers no me llamaban la atención. Y qué sé qué. Y un día que estaba aquí, ahora mismo ni recuerdo.
Yo creo que yo te lo dije a ti en un podcast. Yo no sé por qué salimos hablando de eso. Y te lo miraste porque está en Netflix. Y tú vas a tener Netflix, y creo que la buscaste y la viste.
Ya, posiblemente tú me acordaste de eso. Ya me habían dicho que la película era buena antes de eso, lo que pasa es que no había tenido oportunidad de verla. Y, ya me acordé que era lo que yo hacía ese día. Yo estaba esperando un paquete de UPS. Fue cuando compramos el televisor de abajo. Y yo estaba aquí todo el día esperando el paquete. Y, pues, en lo que llegaba no encontraba qué hacer, y entonces puse la película. La comencé a ver desde la computadora, en Netflix, pero desde la computadora. Y me estaba gustando tanto que me movía al televisor con el PlayStation. Y desde ese entonces, Kick-Ass para mí es excelente película. Cada vez que tengo una oportunidad trato de verla. Me encanta. Uh-huh. Entonces cuando hicieron Kick-Ass 2, es yeah, I wanna see that. Esta vez yo quiero verla.
Sí, no, de verdad que... Y fíjate, ese universo de Kick-Ass es un universo... bastante grande, o sea, esto es basado en una novela gráfica que tiene muchos capítulos y muchas historias, tú sabes, y de verdad que aquí hay tela para cortar, pero por un montón, o sea, aquí podemos estar hablando de un Kick-Ass, hasta un Kick-Ass 3, tú sabes, pero esta por lo menos pompea mucho más porque se ve un Kick-Ass más maduro, más fuerte, que sabe pelear, se sabe defender. Hit Girl, como siempre, o sea, ya tú sabes.
Es the host.
Yeah, she's the host. Ella es la mejor. Y ahora con este corillo de vigilante, de verdad que la película se ve como que ha tomado un giro brutal. Pero lo más que a mí me mató de la risa fue cuando introducen el personaje, o sea, el malo de la película que sale este, ¿verdad? Que hizo el Red Mist. Y en el 3 tú ves que el tipo todo encuerado, como un de estos sadomasoquistas de esto, que se dan latigazos y toda esta cuestión, y de momento sale, I'm the motherfucker. O sea, yo me quedé como que, what? O sea, de verdad que está brutal. Está brutal, yo estoy pompeado, yo estoy loco porque llegué ya para ver esa película.
Ya, sí. Promete que va a ser buena.
Promete, no, va a estar buenísima, de verdad que sí. Ya, yeah. Y Kick-Ass cada vez, la dan cada rato por Fox, obviamente, versión editada, porque gente, esa película, la uno
es... Ya, eso no es para niños.
No,
eso
no.
Eso no es su típica película de superheroes, no, donde...
esa película no. Tiene sangre, no. Violencia, sexo, malas palabras, o sea, de todo, de verdad que sí. Así que, si no la han visto, están bien mal, así que búsquenla en Netflix y véanla.
Bueno, pues con esto terminamos el tema de la semana.
El podcast también, lo tenemos. ¿Ah, no?
Un escogido ahí de las películas más que encontramos más relevantes que se encuentran en nuestro radar para este verano. Claro, está Down the Road, más adelante en el año, pues hay otras películas que van a estrenar, como la nueva de Thor y la nueva de The Hunger Games, pero eso lo dejamos para otra ocasión, así que la lista la pueden encontrar en el post de este episodio o rápidamente, la voy a leer aquí por encimita por si acaso. Hablamos sobre Iron Man 3, Star Trek Into the Darkness, Fast and Furious 6, The Hangover Part 3, After Earth, This is the End, Man of Steel, Monster University, Pacific Rim, The Wolverine, Elysium, y Kick-Ass 2. Así que ahí está la lista, pero saben que la pueden encontrar en nivelescondido.com.
Yeah.
Bueno, ahora vamos a la noticia, a las noticias de la semana, y ya tiene fecha de salida Watch Dogs, este tan esperado juego por muchísimo. Estará saliendo al mercado el 19 de noviembre. En el Reino Unido el juego saldrá con 4 ediciones especiales. Hasta el momento no se ha dicho detalles si estas versiones llegarán al mercado norteamericano o si van a tener otras. Pero las versiones que van a salir para allá está el Special Edition, que es el juego más un bonito descargable para el modo single player. Está el Exclusive Edition, que es el juego que viene en una caja metálica y trae 3 bonos para el modo single player. Está el Vigilante Edition, que es el juego que viene en una caja de colección, una máscara, una gorra, el soundtrack en formato físico y un bono para el modo single player. Y está The Us Edition, o como ellos le llaman, The Dissect Edition. Este trae el juego, trae la caja de colección y la caja metálica. Pues la caja de colección es grandísima, mucho más grande que el espacio que tú necesitas para el disco. Trae el soundtrack en formato físico, trae un mapa impreso de la ciudad de Chicago, trae 3 insignias, trae un artbook, un librito de arte, trae 4 tarjetas de Augmented Reality, trae los 3 bonos que se ofrecen en otra de las versiones, y más impresionante, una figura de 9 pulgadas, 23 centímetros, de Aiden Pierce, que es el protagonista del juego. No se ha indicado precio de estas versiones, pero no me sorprendería que esta, la que trae la figura, cueste $150. Y entonces las otras estén, algunas en 100, otras quizás 20 más y otras quizás 10 por encima.
Tenting.
Vamos a ver qué se tiran para acá. Yeah. Pero ya, este juego va a estar disponible en PC, PS3, Wii U, Xbox 360. También se mencionó que va a haber una versión para PlayStation 4. Todavía no se sabe la fecha de salida del PlayStation 4, así que puede ser que salga Day One para PlayStation 4, puede ser que salga más adelante. Y también ellos mencionaron Other Generation, Next Generation Console, lo que significa que también va a salir para el siguiente Xbox, pero como no está el anuncio oficial, todavía no le ponen nombre a la zona.
Yeah, okay. Yo me apunto, no, ¿qué va a ser? Yo lo que quiero es que saque el juego, eso es lo que yo quiero.
No, ya, yo quiero que salga el juego, yo todavía no sé si, todo depende cómo vaya a funcionar esto del PlayStation 4, el próximo Xbox, si lo voy a comprar Day One, qué va a pasar, muchas expectativas.
Yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí, y esta noticia pues me sorprende un poquito, y se trata de que demandan a Sega y a Gearbox Software por Aliens Colonial Marines.
Tan, tan, tan.
esto es tétrico. Sega y Gearbox han sido llamados ante una demanda de clase. La razón de la demanda es que ambas compañías, a sabiendas, mal presentaron demos en algunos shows. Luego del lanzamiento del juego y a recibir críticas negativas de los jugadores y críticos de la del ambiente, ellos alegan que los trailers y las demostraciones no macheaban con el producto final. La demanda también incluye que los demos fueron descritos como actual gameplay y que Sega realizó un embargo de reviews hasta el día del lanzamiento del juego para evitar que los jugadores notaran la diferencia de lo presentado. La demanda solicita que se brinde compensación para todos aquellos que pre-ordenaron el juego o lo compraron el mismo día de lanzamiento. El próximo paso es que la corte certifique la clase. De ser así, el caso procederá, ¿verdad? En la corte, al menos que Gearbox y Sega logren llegar a algún tipo de acuerdo que evite todo este proceso. Interesante por demás.
Ya, interesante. Yo no sé si esto vaya a proceder. Pero
alguna vez,
suena razonable.
Suena razonable, pero yo nunca he escuchado una demanda. Bueno, wow.
Bueno, demandas de clases hay por montones.
Bueno, estaban demandando el otro día a Derrick Rose por no jugar. ¿No supiste eso?
No, yo no sabía eso.
Sí, mano. O sea que hoy en día demandan por todo.
Ya, pues a McDonald's no lo demandaron hace como 15 años atrás porque alguien se quemó con una taza de café.
Oh, wow.
Y entonces ganó la demanda. Entonces McDonald's ahora le pone a la cup de café un warning de que está caliente. Tenga cuidado que te puedes quemar.
It's weird. Está brutal. Pero de verdad que esto está bien raro, este tipo de alegación que están haciendo este grupo. Yo entiendo que hay ciertas cosas ahí que, bueno, suenan como que contra sí. Tú sabes, pero de verdad que esto es un mercado medio extraño. Así que nada, hay que estar pendiente de esto, a ver cómo se...
Que le devuelvan los chavos a esa gente.
Exacto. Yo imagino que, ok, devuelvan el juego, le damos un crédito o un download content de otro juego que ustedes quieran.
Porque es que... Hablan un juego de Sonic.
Sí, mano. Oh, my God. Muy fuerte.
Bueno, tenemos aquí que anuncian el bono por preordenar Diablo 3 para PlayStation 3. Al preordenar la copia, en Amazon, en GameStop o Walmart, estarán dando un item in-game como bono de preordenar. Este artículo es un casco para que lo puede utilizar cualquier clase y en cualquier nivel, el cual da más puntos de experiencia al jugador mientras va matando enemigos. So que esto es un buen item, ¿verdad? Para ir subiendo de level cuando uno es level bajito.
Ya, eso suena igualito que el bono de Borderlands 2, que te daban el relic que te daba un poquito más de XP.
Sí, algo así.
Ya, todavía no hay fecha de salida para esto, pero ya están las pre-orders.
Y todavía no se sabe si va a tener online multiplayer.
Ya, esa es la gran incógnita. Nosotros lo jugamos allá en PAX, y preguntamos y, you know...
Trataban de evadir.
Estaban pichando. Yo creo que va a venir sin online. Sí,
Si no tiene online, yo espero que se lo pongan.
Si no tiene online, yo no lo compro.
No, exacto.
Porque siempre nos decían, sería bueno jugar con un amigo en un mismo sitio. Así yo, difícil, pero.
Hoy en día, yo no entiendo el concepto de que couch gaming, gracias al internet, ha desaparecido bastante.
No haya desaparecido, no, es que la gente que no tenían con quién hacer couch gaming ahora tienen la oportunidad de hacerlo online. Bueno, la siguiente noticia es que por segundo año consecutivo la GameStop Expo estará abierta al público general y el grupo de nivel escondido estará diciendo presente. me llegó aquí un memo del productor, no vamos a ir. Resulta que por varios años GameStop ha estado realizando este evento, era mayormente para la gerencia de GameStop, pero el año pasado ellos lo vieron al público general. Parece que encontraron que el evento se movía bastante bien y este año lo movieron de San Antonio, donde fue el anterior, ahora a Las Vegas, Nevada, y aquí tendrán una exhibición con sobre 80 desarrolladores y publicadores ahí mostrando sus productos. Entre estos, muy interesantemente, se encuentra Sony, quien va a tener su PlayStation 4 allí en vivo y a todo color.
Sí, dijo que decían, dijeron que iba a estar, que podía estar este Grimón, que lo podían usar, o sea que...
Sí, y esto es después de E3, así que ya se va a saber. El evento tiene fecha del 28 de agosto y tendrá un costo de admisión general de $35 y un costo para los VIPs de $90. Los VIPs reciben una bolsa de swag, tienen un área especial para VIP, pueden ir a paneles y un montón de cositas. Los $35 básicamente tú puedes ir al showroom. En los 90 te deja entrar a muchísimos lados. Ya, para el que esté por ahí para Las Vegas,
te la puede tirar.
Ya, yo iría. Yo, por lo menos yo pago los $35, aunque se vea que vea el PlayStation de a distancia.
Es bueno, no. Es bueno. Vamos a ver, pero de seguro ahí saldrán fotos liqueadas y...
Sí, sí, está abierto al público, así que la gente va a estar tirando fotos. Se hace más fácil para la prensa, pues, de blogs que vaya y asista. Claro, está todo el que esté por allí en el área de Nevada, Los Ángeles, está bastante cerca, que puede tirarse a cubrir el evento.
Ya. Bueno, seguimos por aquí y la próxima noticia, esta sí que no nos coge de sorpresa, pero pompea con todo y eso. Y es que Activision confirma por fin Call of Duty Ghost. Luego de muchas especulaciones, muchos posts medio misteriosos por internet, ya se confirmó de que la próxima entrega de la serie Call of Duty se va a llamar Ghost. La misma va a estar saliendo el 5 de noviembre. Esta nueva entrega...
Ya, todavía no es... Yo creo que no está confirmada.
Pero esa es la fecha especulada.
Ya, pero esa fecha, ya, todos los rumores han salido ciertos, o vamos a correr con el 5 de noviembre.
Oye, que esta gente tiene un contrato con noviembre, una cosa.
Sí, brutal. Esto es...
Ya. Dice aquí, ¿verdad?, que el juego va a estar disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Así que lamentablemente no habrá versión para el Wii
U. Bueno, todavía. Hasta ahora, mira lo que sucedió. Hubo un website que se llamaba The Ghost is Real. Se estaba haciendo pasar como un site oficial de ellos. Y parece que querían como que picar adelante. Y pusieron el Wii U ahí entre la lista. Y entonces salió la gente de Activision y dice, mira, ese website no es de nosotros. No está relacionado a nosotros. Hasta el momento no se ha dicho nada de Wii U. Pero tampoco se descarta. No han dicho ni bueno ni malo. No, puede ser que sí. Puede ser que sí.
Yeah. Así que tengan fe, chicos, tengan fe. También se confirmó que va a estar disponible, ¿verdad?, para las consolas de nueva generación. En un escrito para la prensa se informó que Infinity Ward, ¿verdad?, que son los que están trabajando esta entrega, estará utilizando un nuevo engine para este título. La serie, que ha estado utilizando el mismo engine desde el 2005, ¿verdad?, va a ser un cambio radical. Entre las cosas que anunciaron, el juego pues va a estar aparentemente, y esto lo ponen con signo de interrogación, va a estar debutando en la presentación de la nueva consola de Xbox el 21 de mayo. Y ponen signo de interrogante porque aparentemente eso es lo que se especula que va a pasar, pero no hay nada confirmado si es cierto o no.
Sí, porque todavía no hay un itinerario como tal no. De lo que va a presentar Xbox. Todo el mundo sabe que hay un evento, pero ya, pero eso que seguro, eso va a estar
ahí. Sí, de seguro con esas que arrancan. En fin, el juego, pues, de lo que se informa va a ser una nueva historia con nuevos settings, nuevo gameplay y nuevos personajes. Así que yo estoy apuntado, ya estoy preordenando, gracias.
Ya por ahí salió un teaser. Como tal no se ve nada del gameplay, es con personas reales. Uh-huh. Pero, pues, you know, ya te confirma que es cierto.
Yeah,
soy y que van a ver máscara.
Ya. Yeah. Aquí de nuevo. Hay que ver qué va a pasar con la siguiente generación, a ver dónde es que se va a comprar.
Ya. Bueno, tenemos por aquí que Minecraft Pocket Edition alcanza la cifra de 10 millones de compras. Además de eso, Mojang dijo que estarán sacando features para esta versión, pero no se sabe cuáles son los features, porque Mojang no especificó, pero sí dijeron que estarán dándole support a esta versión y estarán sacándole features poco a poco para así, o sea, tener una versión que sea más parecida a lo que es la PC. Y ya, yeah, Minecraft matando la liga todavía.
Y hey, esta versión cuesta como $7.
Ya, $6.99.
Oh, wow, yeah. Oye, es bueno que le sigan dando cariñito ahí. No se han olvidado de eso. Bueno, después de 10 millones, tienen que hacerle algo.
Exacto.
10 millones a $7.
Bueno, y todos los millones que han vendido...
sí, en las otras plataformas, en Xbox, en PC, uff.
En Xbox es $20 y en PC son 27, por ahí.
Sí, dependiendo cómo esté el cambio.
Sí.
Ya, wow. Nos llega aquí información de última hora. Nos informan que se empató la serie de Chicago y Brooklyn. Se encuentra 3-3 la serie.
Oh, my God, esto está... ¡Ay, santo! Ganó por 3 New Jersey, 95-92. Ay, señor, pero en notas positivas volvió a ganar Ponce. ¡Wow!
Bueno, pues ya terminamos las noticias. Vamos rapidito a las recomendaciones. Alex, ¿qué tienes por ahí de recomendación?
Pues mira, en estos días he retomado otra vez los networks, ¿verdad? En mi programación de Dish. Y he estado viendo un programa que prácticamente dan casi todas las noches y se llama America's Worst Tattoos. Esto, ¿verdad? Pues para nosotros que nos gusta mucho la cuestión, ¿verdad? De la cultura de los tatuajes y todo eso. Pues nada, es simplemente gente que se han hecho tatuajes horribles sin ningún tipo de sentido, un arte malísimo. Y pues están estas personas a las cuales ellos le llevan, ¿verdad? Sus tatuajes para que se los arreglen o le hagan cover-ups. Así que está bien interesante porque de verdad que las cosas que se ven ahí, que dices, wow, ¿cómo es posible que alguien se haya tatuado eso? Tú sabes, y en ese programa se ve lo peor de lo peor. Tú sabes, desde stick figures, muñequitos que parecen falos, en fin, o sea, está bien cool el programa. Digo, por lo menos a mí me gusta, ¿verdad? Así que lo están dando en History Channel. Así que si son fanáticos de los tatuajes, pues se recomiendo que lo vean para que serían un rato de las loqueras que la gente hace y después están como que arrepentidos de haber hecho eso.
Spike TV tiene uno así.
Spike TV tiene una serie que ya ahora mismo ya la temporada terminó, que era eso mismo, gente que llevaba tatuajes malos y estaban estos artistas que te los arreglaban. Y es más o menos el mismo concepto, pero este está cool.
¿Pero que es que esa gente se lo da al sobrinito para que le haga el tatuaje?
Por lo menos en el de que daban en Spike, estaba interesante porque la persona contaba la historia de lo que pasó. En este la persona dice por encima, pero no te recrean la historia ni por qué diablo esa persona tiene eso ahí.
No tiran nada hacia el medio.
Exacto, se enfocan más bien en el artista y en el trabajo que hace para cubrir ese tatuaje horrible. Tú sabes, porque de verdad que se ven cosas que dices, wow, ¿cómo es que alguien se atrevió a tatuarse eso en una espalda, en una mano, en un brazo, qué sé yo? O sea, es bien interesante y uno se ríe un ratito, ¿verdad? Está bien bueno. America's Worst Tattoos.
So, Mash, tírate ahí la recomendación del porno.
Ya, esa película está buena.
No, no tengo recomendación para esta semana.
Bueno, pues yo voy a dar una recomendación, es más a nivel de aplicación de productividad. No aplica a muchas personas, pero puede ser que haya una que otra persona por ahí que se pueda beneficiar. Yo he estado en mi trabajo, estaba buscando una aplicación que se ajustara para recolectar data que tuviera algún tipo de posición geográfica. Y luego de evaluar diferentes opciones, encontré una aplicación que se llama Fulcrum. Esta aplicación te permite comenzar loguear records al posicionar un punto geográfico. Digamos, usted es inspector o usted está haciendo algún estudio y usted quiere tener un punto asociado, digamos, a cierta localidad. Usted comienza la aplicación, tiene su mapa de fondo y entonces añade un nuevo récord y entra la información que desea entrar y entonces ese récord está asociado a esa posición geográfica. Usted regresa a la oficina y descarga ese punto o lo puede ver desde la misma página de la aplicación y lo ve en el mapa y entonces ahí tiene su data. En nuestro caso, nosotros vamos a estar haciendo un estudio que hacemos todos los años y este año pues me dieron la tarea de buscar la manera de hacerlo de manera electrónica y esta aplicación funciona súper bien. Tiene una versión, la aplicación es gratis pero tienen diferentes planes de servicio. El plan de servicio gratis te permite hacer montones de cosas. Los límites son absurdamente altos. Tiene, el límite son como 10,000 récords en la versión gratis. Que siquiera en los proyectos que yo hago, llegamos a 10,000 récords. La cantidad de data que puedes tener es impresionante. Entonces ya saben, si están buscando una aplicación para recopilar data geográfica con información adicional, esta tremenda opción está disponible para iOS y para Android. En nuestro caso, nosotros los récords que tomamos requieren que tengan fotos y requerimos que tengan ciertos fields, ciertos campos dentro de la forma, que sean dinámicos, y esta aplicación nos permite hacer esto. A veces tenemos un tipo de defecto y con ese defecto van asociados unos campos, y entonces la forma es dinámica y cambia y se ajusta de acuerdo a lo que usted le vaya entrando. Todos estos cambios, todo este dinamismo se hace a través de la página de internet, y usted, una vez lo tiene, tiene su cuenta desde la página de internet asociada a esa aplicación, usted lo que tiene es la forma ahí para llenarla. Eso es fantástico. No aplica a todo el mundo, pero posiblemente haya alguien que esté buscando una solución similar, y yo les recomiendo esto.
Nice.
Bueno, y con esto pues llegamos al cierre. Este show, wow, se ha quedado bastante. Les recordamos que estamos en iTunes y en Pocket Cast. Nos pueden encontrar en nivelescondido.com y en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias por escucharnos, gente. Y será hasta la próxima.
Yeah.
Bye, gente.
Hello,
¿qué es la que hay?
¿Qué pasa?
Todo bien, todo tranqui.
Pasa, Mr. Pala 2013.